Les voy a confesar algo. Una de las cosas que yo más disfruto de hacer este podcast es tener la posibilidad de hablar con mujeres con vidas completamente distintas a la mía, con pasados, con vivencias, con sus traumas y también experiencias que yo jamás he vivido. Yo he vivido los míos y aún así podemos coincidir en tantas cosas. Nos podemos hacer cómplices por un rato, ¿sabes eso de hacerse amiga sin serlo? Y podemos llegar hasta reírnos de esas etapas de nuestras vidas que fueron difíciles, que fueron oscuras. Y esta conversación con Luz Kinzel es un ejemplo de lo que les estoy hablando. Luz es psicoterapeuta, coach experta en salud, speaker y autora del libro Libérate, con más de 2 décadas de experiencia en salud y bienestar mental y físico. Ella emigró hace muchos años de República Dominicana a Nueva York y apenas llegó a esa ciudad conoció a su primer amor, la comida. Pero oye, la comida chatarra, la comida rápida, el sabor de la comida de microondas, que no paró de comer por muchos años. Y la mezcla de un pasado tormentoso con una mala alimentación comprometió seriamente su salud, no solamente física, sino mentalmente. Y estuvo años buscando un diagnóstico para dar con su enfermedad, probó distintos médicos, también medicamentos con efectos secundarios súper fuertes. Y en esa búsqueda por sanar, porque era una búsqueda ya desesperada, descubrió que la medicina para su cuerpo casi colapsado no estaba en la farmacia, sino en la cocina. Y así cambió su vida radicalmente, y no solo con sus hábitos alimenticios, sino también con mucha autocompasión y con el ejercicio de perdonarse a sí misma. Y así se reinventó. Reinventó su manera de alimentarse, reinventó su vida, reinventó su práctica como psicoterapeuta y se convirtió en una mujer sana, física y mentalmente. Luz me habló de que cuando una mujer sana, sanan todos los que están a su alrededor. Hablamos de su libro Libérate y de su método de cómo se salvó a ella misma y cómo lo aplica ahora a sus pacientes. Antes de dejarlos con la conversación, recuerden que en mi web se pueden suscribir a mi newsletter, a mi boletín semanal para que les llegue a sus correos, y mi web es ericadelavega.com, ahí se pueden unir. Y les quiero contar que estoy muy feliz porque este 21 de abril, martes 21 de abril, es el próximo martes, voy a hacer un evento online que se llama Reinventarse y no reventarse, donde hablaré del por qué decidí reinventarme, sobre mis luchas contra el que dirán, de dónde saqué el valor de hablar en serio y de muchas cosas que he aprendido de las mujeres con quien me he sentado a conversar en defensa propia. Voy además a tener la participación de Alejandra Llamas, Sonia Gil y Verónica Ruiz del Viso, mujeres inteligentes y muy queridas que han pasado por el podcast. También responderé sus preguntas y les cuento que voy a tener una edición especial para la gente que está en Europa y puedan ver la charla en un horario mucho más amable para ustedes. Toda la información de este evento, Reinventarse y no reventarse, lo pueden conseguir en endefensapropia.com. Recuerden, martes 21 de abril. Ahora sí, les dejo a Luz Kinzel en Defensa Propia. Bienvenida, Luz Kinzel.
Hola,
¿cómo gracias. Estás, Luz? ¿Cómo te sientes con esta conversación?
Muy feliz de estar aquí, la verdad, porque yo siempre digo que para mí esto, cada plataforma que yo puedo usar para llevar mi mensaje, ¿no? Es una bendición, así que muchas gracias.
Bueno, Luz es de República Dominicana, y de República Dominicana, como yo te dije, todo dominicano que se respete, de República Dominicana se va para Nueva York. Y así fue como empezó tu historia aquí en los Estados Unidos.
Exacto, una historia un poquito larga. Como lo dijiste anteriormente, sí, soy psicoterapeuta, también soy health coach. Ajá. Y hago un poquito también de lo que es el mindfulness. Bueno, mi historia comienza hace 16 años cuando inmigré de la República Dominicana a Nueva York. La primera impresión que tuve cuando llegué a este país fue la abundancia de la comida. Mi vida nunca había tanta comida.
¡Qué barbaridad!
Quizás ahora es un poquito más, pero yo salí de la República en el 89.
Claro, el contraste era más marcado.
Exactamente. Entonces me acuerdo que la primera vez que fui al supermercado hasta lloré, porque es verdad que yo nunca he visto tanta comida en mi vida así.
Sí, bueno, eso es lo que nos pasa hoy en día a los venezolanos también. A los cubanos también les pasó todo. Exacto. Bueno, les ha pasado toda la vida, ¿no?
Exacto. Y más que todo esa comida rapidita, ¿no? Que por arte de magia la pones en el microondas. Wow. Y sales de una vez en 3 minutos hueliendo riquísima, sabiendo riquísima. incluso el amor por la comida americana para mí fue tan grande que mi primer trabajo cuando llegué a este país fue McDonald's. Entonces, ese amor siguió por mucho, mucho tiempo. En ese tiempo fui a la universidad, estudié psicología, también estuve en maestría, empecé a trabajar ayudando a personas y familias con problemas mentales, emocionales. Hace unos cuantos años, y digo que ahí fue que cambió mi vida, para lo mejor, con una etapa bien oscura, pero la verdad que de esa oscuridad salió una luz grandísima.
Es que imposible poder cambiar la vida si no pasas por un momento así, o si es posible.
Esa es una pregunta muy interesante, uh-huh. ¿Sabes? Porque yo veo a veces que las personas a veces dicen que las personas no cambian a menos que quieran cambiar.
Sí.
Entonces, y muchas personas cambian cuando se ven en ese momento como que algo le pasa, ¿no? La mera persona como que dice que ya basta, yo quiero seguir con esto, voy a cambiar. Yo creo que
te obliga a la vida, es una cosa.
Te obliga a la vida.
No puedo seguir siendo como soy.
Exacto, no puedo seguir siendo como soy. Entonces, bueno, entonces para tratarla de hacerla un poquito corta, por lo cierto, porque hablé de todo eso en mi libro.
Claro, aquí está su libro, Libérate.
Libérate.
Tu pasado no es tu prisión. Ahorita vamos a hablar bien del libro y del Plan Plus.
También.
Ajá.
Entonces, hace unos cuantos años empecé a enfermarme. Empezaron primero con unas infecciones que desafortunadamente ya estaba que los antibióticos no la curaban.
De garganta.
Infecciones por todos los lados.
Okay.
Entonces, los médicos me dijeron que mis células blancas, que son las que te ayudan con las infecciones, ¿no?
Uh-huh.
Son
los glóbulos blancos.
Glóbulos blancos, gracias. Uh-huh. Yo no tenía nada, estaban completamente depleto. Y para darte una idea, con una persona saludable que tiene las células blancas, los glóbulos blancos, su nivel es de 4,000 para arriba.
Okay.
Los míos eran de 100 para abajo.
Wow.
Entonces, como no tenía ningún tipo de glóbulos blancos, yo le digo a mis soldados. Uh-huh. Mis soldados cogieron vacaciones. Dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy.
Hasta luego. Hasta luego.
Entonces, me quedé sola. Entonces, a partir de eso, desafortunadamente, las cosas empezaron a empeorar. Empezaron con mis órganos. Empezaron
a colapsarse.
A colapsarse, exactamente. Desarrollé lo que le dicen la reumatoide crónica, porque las bacterias empezaron a atacar mis coyunturas.
Sí.
Entonces, aparte de ahí, ya no podía hacer lo que estaba haciendo. O sea, yo tenía mucho dolor y caí en una depresión grandísima.
Pero no sabían la causa.
No sabían las causas.
Nada.
O sea, nunca, lo mismo que me tenían viva eran cada día, tenían que ir al hospital cada 2 días a ponerme una inyección para subirte la immune system,
el sistema inmunológico para batallar con la infección.
Exacto, pero eso venía con muchos efectos colaterales. Entonces, pero era como una curita, porque entonces tenía que cada 2 días y venía con muchos efectos colaterales, más todo lo que yo estaba sufriendo. Y a veces me daba una fiebre tan grande que yo pensaba, de aquí me muero ya, porque la fiebre tenía que ir al hospital corriendo a ponerme inyección para subirla.
Wow.
Entonces vivía así. Bueno, desafortunadamente la cosa se puso peor.
Dios mío de mi vida.
Entonces, las cosas se puso peor. Una vez me estaba bañando, me estaba lavando el pelo y de repente veo que se me han caído un paquete de cabello y empecé todavía a ponerme más nerviosa. Llamo al doctor y le digo, el pelo se me está cayendo. Y me dice, no te preocupes, eso es parte de la medicina que estás tomando.
No me preocupes, gracias, ¿no? A todas estas ya tú eras psicoterapeuta.
Sí, a todas estas ya estaba trabajando.
¿Tú tenías herramientas para manejar mentalmente lo que te estaba pasando?
Bueno, eso pensaba.
Eso creías
pensaba,
tú.
Pero esto también es parte del cuerpo, porque yo hasta ese punto de mi vida le estaba dando, o sea, las cosas que yo hacía eran lo mental, lo emocional, pero nada con el cuerpo, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí, y cada vez que yo iba a los doctores, como ellos no sabían qué es lo que estaba causando, no podían, o sea,
eso,
no me estaba.
Eso es desesperante.
Entonces entonces fueron tanto y tanto doctores. Yo tenía doctores para todo, tenía medicina para todos. Entonces cuando empecé a leer, cuando él me dijo, no, eso es parte.
Lo del pelo.
Ajá. Cuando él me dijo, no, eso es parte de toda la medicina que estás tomando, los efectos colaterales. Entonces, bueno, déjame darte un poquito más para atrás.
Claro, claro, dame luz.
Sí. Yo hasta este punto, yo tenía dos niñas pequeñas. Nunca le había, o sea, estaba la mayoría de esta parte que estaba enferma, no le dije a muchas personas que estaba enferma, especialmente a los padres de los niños, cuando las niñas me jugaban, uh-huh. Porque yo tenía miedo, yo tenía infecciones todo el tiempo.
Claro.
Entonces yo tenía miedo de que los padres no dejaran que sus niños jugaran con las mías porque yo sí estaba enferma.
Claro.
Entonces en ese momento que el pelo se me pasó a caer, ya no podía mentir, ya no estaba, o sea, no podía ocultar, me van a preguntar por qué te está cayendo el pelo.
Wow.
Entonces empecé a leer todas las los efectos colaterales de la medicina, porque hasta ese punto yo nunca como que me imaginé leer nada de eso, o sea, para mí no tenía...
Confiabas en tus médicos, que te están
exacto, diciendo la verdad, exacto.
Y bueno, me van a curar en algún punto.
Exacto, me van a curar en algún punto, o si no... Bueno, el punto es que empecé a leer todos los efectos colaterales, ¿así que dice?
Sí, colaterales, perfecto.
El side effect.
Sí, sí.
Entonces, alguno de los efectos colaterales era problemas con la sangre. Pero dice, Dios mío, tengo problemas con la sangre. Alguno de los otros efectos era problemas con los órganos. Pero yo tengo problemas con los órganos. Que alguno de los también que te bajaban la,
el sistema inmunológico.
O sea, yo no tenía sangre, yo no tenía ningún sistema inmunológico. Entonces todavía me puse más desesperada. No sé, en ese momento como que realicé, me di cuenta que si la enfermedad no me mataba, las medicinas me iban a matar.
Completamente.
Entonces decidí hablar con una amiga mía, decidí ya no callar. Y hablar con una amiga mía que me recomendó que fuera un sanador holístico.
O sea, ¿qué significa? ¿Tú sabías que era un sanador holístico?
No, o sea, lo había escuchado mencionar, pero para mí es como esa persona que te dan hierba y yo que sabe
una
esta
rama,
persona de ya.
Prenden un incienso.
Exacto.
Te tiran un rezo ya.
Exacto. O sea, yo hasta ese tiempo, gracias a Dios, tenía muy buen seguro médico, estaba yendo a todos los doctores, todos especialistas. Entonces, ¿cómo iba yo a creerle a un sanador holístico?
Claro. Entonces, además que tú eras también de parte de la academia.
Exactamente.
Doctora de la ciencia.
La ciencia, exacto. Entonces, pero nada, estaba desesperada. Entonces, cuando uno está desesperado, uno hace cualquier cosa.
Sí.
Fui a un sanador holístico y lo primero que me dijo fue que tu cuerpo está inflamado.
Y eso te lo dijo viéndote porque...
Sí, él me dijo viendo, me dijo, vamos a ver la comida. Bueno, espérate, te quería hacerte un resumen, pero ajá, ya no te voy a hacer resumen. Me ajá dijo, ¿cuáles son las comidas que comes? Ajá. Y yo le dije, bueno, eso fue lo primero que me dijo. Y hasta ese punto me sorprendió, porque yo fui a tantos doctores y nadie nunca me dijo.
Nadie.
Quizás ahora, eso estamos hablando de 7, 8 años atrás, sí, porque nunca me preguntaron qué comes, nunca. Ajá. O sea, era siempre, toma esto, un examen, pero nunca de qué comes. Yo le dije, bueno, lo que he estado comiendo hace tiempo, la comida americana, las hamburguesas, las papas, las fritas, esa comida que tú pones. Yo me crié pobre, y cuando uno se cría pobre, tú estás agradecido a la comida que comes.
Venga de donde venga.
Claro. Entonces también, yo nunca escuché a nadie en la República Dominicana, estamos hablando del 89, que era alérgico a la comida hasta que yo vine a este país. Entonces para mí, ¿cómo la persona puede ser alérgico a la comida?
Es locura. Sí, que se inventan acá.
Que se inventan. Entonces para mí McDonald's era los días que llegaban las niñas a comer y todo eso. Entonces, claro, a lo primero no le creí, uh-huh, pero como te dije, estaba desesperada. Y empecé poco a poco a cambiar mi dieta. En vez de beber la soda, empecé a tomar agua. En vez de comer dulces, empecé a comer más.
Por recomendación del sanador,
sí,
holístico.
Por la recomendación.
Pero él casi no se desmaya cuando tú le dijiste todo lo que comías.
¿Eh?
él había que sanarlo después de escuchar.
Sí, porque él me está diciendo, yo digo, como te digo, yo no le creía. O sea, yo lo dije, hasta lo voy a hacer porque estoy desesperada. Ajá. Él dijo que déjame hacerlo porque total, yo no voy a perder nada. Porque como quiera me voy a morir de todas maneras, entonces ya lo voy a hacer.
Pero sí estabas como tirando la toalla, sí estabas en ese punto como que...
Bueno, parte de mí decía, ¿no? Porque yo, incluso un doctor me dijo, tienes que prepararte porque vas a un día, en caso de que si una vez te infecta bien grande, no te pueden. Entiende que ya habíamos hablado de eso, pero yo dentro de mí quería sanar. O sea, yo tenía dos niñas pequeñas, no quería morirme. Claro, yo no quería morir.
Obvio.
Y por eso seguía. Pero de todas maneras, dije, ¿sabes? Lo voy a hacer. Y empecé eso, a cambiar mi dieta poco a poco y mi salud empezó a mejorarse. Entonces, ahora sí era creyente. Ahí fue que...
Porque fue así inmediato.
No, poco a poco, te dije poco a poco. Entonces empecé a cocinar más, y empecé a ir a los mercados agricultores, comprar la fruta fresca, y poco a poco, como te dije, paso a paso, en vez de agua, dejé de beber soda, bebía agua, en vez de comer dulces, compraba frutas, en vez de cocinar esas comidas, las cocinaba yo en mi casa con las niñas, por cierto, mi familia, y poco a poco, mientras más mi salud se mejoraba, más lo hacía. Entonces, claro, eso como que me daba ánimo, ¿no?, a seguir, porque ya veo como que había una...
¿Y mantenías el tratamiento médico de las pastillas,
sí,
con sus efectos secundarios?
Sí, hasta esa pregunta. Yo iba al doctor cada 2 días y me medían el nivel de la sangre.
Sí.
Entonces era que...
Las plaquetas.
Bueno, las plaquetas blancas,
el
banco, exacto, me la medían para ver cómo tan bajitas estaban y así. Y me acuerdo que cuando empezaron a mejorar, entonces así es que tú te das cuenta que las cosas van. La tienes a medio de 100, otro día va, la tienes a 200, otro día la tienes a 400.
Claro, y en esos resultados empezaste a ver una mejoría.
Exacto. Entonces, yo hasta hoy también otra cosa, porque no le creía tan bien en ese tiempo, era porque cuando yo escuchaba la palabra inflamación, Para mí la palabra inflamación era que te caes, te da un, te da duro. Totalmente. Te da un, se pone hinchado.
Se hincha, tienes un chichón.
Tienes un chichón y ya los tres días te va o sangre un poquito y ya sé. Para mí, pero yo nunca, verdad, nunca relacioné la inflamación con tanto daño al cuerpo. Entonces me puse a hacer me puse a hacer estudios yo misma. Yo creo que si hay un PhD que tengo que hacer, que me tienen que dar en inflamación, lo merece. Ajá. Sí, y parte de eso, claro, sí, la comida era uno de los de eso, pero también muchas cosas que salía y que descubrí era el estrés, la depresión, la ansiedad. Y yo por muchos años sufrí de la ansiedad, sufrí de la depresión. Y era un poquito irónico, ¿no? Porque yo hasta ese punto, yo trabajaba con personas ayudándolo con sus problemas emocionales y mentales, pero yo nunca le di nunca importancia a mis sentimientos.
Claro.
O sea, ese sentimiento, los sentimientos de las otras personas eran más importantes que los míos. Entonces, entonces ahí en ese momento me di cuenta de que si yo no sanaba,
tú no podías seguir sanando a nadie.
Ni podía sacar a nadie y tampoco mi sanación iba a ser completa, porque yo podía comer todas las espinacas que comía, pero si no sanaba mis emociones, todo lo que traía, todo el pasado que traía. Yo tuve una adolescencia bien difícil en el sentido de que había abuso físico, todo eso habló también ahí. Entonces,
pero cuéntanos, yo me voy a leer el libro.
Ah,
pero,
bueno, pero...
pero, o sea que...
Entonces, para poder sanar,
claro.
Entonces me di cuenta de otro punto de mi vida, me di cuenta que si yo, la verdad, no atendía mis emociones, mi sanación nunca va a ser completa. Entonces emprendí en esta trayectoria, que le digo una trayectoria de sanación.
Sí.
Y para poder sanar he tenido que tener más compasión conmigo misma. Uf. Y tener compasión conmigo misma.
¿Por qué nos faltará eso tanto en la vida? Porque me impresiona. Tú sabes que aquí hablamos mucho de eso en estas conversaciones, que tenemos esa voz interna que es como un virus. La llamo como un virus que te sabotea, que te pega, que te maltrata. Y me llama la atención que alguien que estudió psicología, que trata las emociones de los demás...
Ajá.
No tuviera las herramientas como para verse también a ella y ver el maltrato que había desde dentro de tu cabeza. O sea, que nadie escapa de eso.
Ya, nadie escapa, exacto.
O sea...
Hay varias razones por las cuales las personas quizás no escapen de eso, pero también, como te digo, yo me veía, para mí, era la otra persona era más importante que yo.
Okay.
Bien, entonces como que yo, para mí, el servicio que yo era para la persona más importante. Uh-huh. Yo creo que eso también es un error que cometemos muchas mujeres, más que todo, que a veces nos damos tanto, o sea, las mujeres por lo general son lo que se dice caregivers,
sí.
Las que dan. Entonces, pero no puedes dar una parte de ese proceso que tuve que aprender, que yo no puedo dar de un vaso vacío, tengo que llenarme. Uh-huh. Entonces, volviendo otra vez el proceso de la autosanación, más que todo la compasión, porque cuando te das cuenta, como dijiste anteriormente, muchas cosas, las cosas que yo veo en mis sesiones con mis clientes, cuando uno sufre de depresión, cuando uno sufre o cuando está sufriendo, siempre suena mucho autocriticarse.
Sí.
O sea, eso me pasa a mí por esto, qué estúpida soy, no voy a ver ser esto.
Yo nunca termino nada y siempre el tiempo no me alcanza porque yo pierdo el tiempo para todo.
Exacto. Sí. Entonces siempre le dejo a las personas cuando uno está enfermo, digo enfermo, o sea, cuando uno está con dolores, ¿no?
Uh-huh.
Tú puedes ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Entonces la única manera que te vas a poder ayudar es siendo tu mejor amigo, porque si vas siempre criticándote, o sea, cuando la vida es difícil, la vida siempre va a ser difícil, ¿no? Y quizá hay días que sea así, pero hay días que estén, te vas a tener que necesitar ese amigo que te va a ayudar a subirte, porque si te estás criticando, te vas a llevar más al ocho.
Claro.
Entonces, ese fue uno de los pasos míos para poder curarme. Uh-huh. La autocompasión más que
todo. Tratarte como si estuvieras hablando con tu mejor amigo.
Exactamente. Uh-huh. Más que todo, perdonar y perdonarme. Uh-huh. Y nada, entonces, y una vez que me sané, regresé al...
¿Y cómo es esa conversación, Luz, para hacerlo como más práctico, para ponerlo como en práctica? ¿Cómo empezaste a perdonarte? ¿Cómo uno se perdona?
Okay. ¿Cómo uno se perdona? Para empezar, hay que acordarte que lo que pasó, para muchas personas a veces cuando les pasa algo, un tipo de trauma, se lo internalizan. Esto fue mi culpa o yo hice algo incorrecto.
Entonces, y se vuelve una creencia.
O sea, se vuelve una creencia. Entonces, parte de eso es recordarte que, o sea, lo que pasó, pasó. Y no fue tu culpa.
Y eso no define tu vida.
Eso no define tu vida, exactamente. Uh-huh. Yo creo que hay que empezar con eso más que todo. Realizarte, darte cuenta de que la culpa no es tuya. Muchas veces los niños cuando son abusados crecen pensando que la culpa fue de ellos. no, algo uh-huh. hice, porque mi padre me trataron así.
Me lo merecía.
Me lo merecía. También la mujer, yo trabajo con muchas mujeres que han sido abusos, están en abuso.
Víctima de violencia doméstica.
Y muchas, algo hice yo, que fue lo que hice. Entonces, wow, eso es parte, ¿no? De darte cuenta de que no es tu culpa, nadie merece. Nadie se merece,
nadie merece que te caiga palo.
Exacto, sí. Que te maltraten.
Que te caigan.
Entonces, es parte de reconocer que no es tu culpa.
Wow.
No es tu culpa.
Ese es el...
Bueno, eso es uno para
el
empezar.
Comienzo,
ese
sí,
es el comienzo, sí, es el comienzo.
Lo básico.
Y también darte cuenta al otro mismo, la autocompasión. Uh-huh. O sea, de que todos sufrimos, de que tú no eres que estás sufriendo nada más. A veces también uno se pone en este más o menos cuando las personas tienen depresión, siente que son lo único los están pasando. Uh-huh. Y yo creo que una parte, algo que tenemos en común los seres humanos es que todos sufrimos. Nadie tiene esa virtud de que no sufrimos. Entonces, sí. Acordarte de eso, de que no estás solo. Y una vez que te das cuenta de eso, entonces empiezas a ser más amable, no solamente contigo, pero con todo el mundo. Porque estás con una persona al lado tuyo, esa persona puede estar pasando por algo que tú no sabes.
Es verdad.
Entonces, ser un poquito más amable.
Sí. Eso uno contribuye también a hacer el mundo un poco más vivible.
Exacto. Porque cuando te sanas, también estás sanando al mundo.
Sí.
Eso es parte de
eso es una belleza lo que acabas de decir.
Sí.
Sí, porque impactas la vida de los demás, sin querer, sin buscarlo.
Exacto. Yo cuando estaba enferma, ¿no? Vi cómo impactaba a mi familia, ¿no? Estaban preocupados, no sabían qué iba a pasar. Una vez que me mejoré, la vida me cambió, porque ahora yo estoy me siento más feliz, más contenta, me río más.
¿Y todo tu entorno cambió?
No, todo mi entorno cambió. No te voy a decir que no hay problemas, claro que hay problemas, pero ¿sabes? Esos problemas yo sé que son cosas temporales. La vida todo pasa, en el sentido de que mientras me ponga a enfocarme más en lo negativo, más en lo negativo vas a estar. Pero date cuenta de que, o sea, ¿cuáles son los cambios que yo puedo hacer, las cosas que tengo control, las cosas que no tengo control.
Y cuando comenzaste a comer bien, a alimentarte mejor, uh-huh. ¿cuánto tiempo pasó para tu recuperación total? O sea, como ¿qué más?
Más o menos como 2-3 años. Yo creo que son más o menos 3 años. Entonces, después que me curé, empecé, bueno, no estoy curada totalmente porque los daños de la artritis todavía están ahí.
Okay.
O sea, una vez que lo haces, todavía lo tengo, pero en ese sentido, pero la sangre lo tengo normal.
Okay.
Que es lo más importante, porque está normal.
Y eso, bueno, ya todos tus órganos funcionan perfectamente.
Exacto, uh-huh. exacto. Entonces, después de eso, decidí entonces regresar a la escuela. Y ahí fue que estudié lo de health coach, nutrición, porque quería ayudar a muchas personas. Porque yo, la verdad, yo no sabía, o sea, yo pasé tanto sufrimiento. Como te digo, fue algo bien oscuro en mi vida, pero también le doy muchas gracias. Le doy gracias a Dios ahora, porque en mi vida la veo diferente. Ya el punto de que yo haberme curado de mi depresión, de mi ansiedad, para mí eso me ayuda como a vivir una vida más light, con más luz, por supuesto.
Con más luz, exactamente.
Como más light, como ese light más, menos pesada, ¿no? Porque cuando cargas tantas cosas contigo, o sea, no importa qué tan lindo sea tu vida, lo que se vea por fuera, si no estás contigo, feliz contigo mismo, no, todo, no importa, o sea, no importa lo que pase por alrededor, nunca vas a estar feliz, ¿no?
Y esa ansiedad y esa depresión, Luz, ¿vino a raíz de tu enfermedad, de tu estado físico, o ya tú venías con eso y no te habías dado cuenta hasta que dijiste, me tengo que curar emocionalmente porque si no, no tiene sentido?
Sí, yo venía con eso,
pero
como te digo, cuando leyendo la información de la inflamación,
ajá.
fue que me dije, ¿sabes qué? Si yo no me curo de esto, nunca me voy a curar, porque nunca me voy a curar, o sea, no, mi uh-huh. curación no va a ser completa, porque también muchas de las cosas, a veces yo en ese proceso también entendí que hay muchas cosas que se empiezan en la mente, pero también se traduce al cuerpo. Por ejemplo, el estrés, ¿no? El estrés es algo que pasa en la mente,
sí.
pero empiezas con los dolores estomacales, la falta de sueño, o sea, todos estamos conectados.
Sí, cualquier cosa se te empieza a caer el pelo, o te da, no sé, alguna alergia en el cuerpo.
La depresión también, no tienes ganas de caminar, no puedes comer, o comes mucho, o comes menos, no puedes dormir, ¿entiendes? Entonces, todo se afecta de una manera u otra, la mente y el cuerpo está conectado. Entonces, tuve que verlo de esa manera, ¿no? Para poder también curarme yo.
Sí. Qué increíble. Y entonces ahí fue que dijiste, voy a estudiar para incluirlo en mi práctica.
Bueno, eso fue sí, para también, no tanto incluirlo en mi práctica, pero también, o sea, yo no podía creer que yo sufrí por tantos años y mi como digo, mi medicina estaba en la cocina. O sea, mi cocina estaba en mí, más que todo estaba en la cocina, estaba en mí.
Claro.
O sea, dos cosas nada más. Yo misma tuve control de mi, tomar control de mi vida. Y cómo quería cambiar, y también estaba la medicina que estaban en la cocina. Hay muchas personas que desafortunadamente no saben eso, no saben cómo la comida los alimentos, le afecta su salud. Y es algo muy triste porque desafortunadamente muchas de las personas que están siendo afectadas por esto son los hispanos y los afroamericanos.
¿Por qué específicamente?
¿Por qué específicamente? Bueno, porque muchas de las, todas esas restaurantes de comida rápida donde que están, usualmente están en los sitios de bajos recursos, muchas bajas de los hispanos y los afroamericanos.
Wow.
Entonces, ves, la diabetes afecta mucho a los, más que todo a los hispanos. Entonces, ahí que te das cuenta. Yo quería, para mí, regresar a la escuela y poder estudiar es para ayudar a las personas, ¿no? A mejorar su vida más que todo y también para ayudarlo a educarlo.
Claro, a educarlo. Porque lo que hace falta es información.
No, lo que falta hacer es información. Exacto. Y más como una persona también, como inmigrante, cuando venimos a otro país, tratamos, no solamente nos aculturamos a diferentes cosas, pero también a la comida. Y más que esta comida, la comida americana es una comida rica.
No, y además uno viene de países latinos donde la comida no tiene tanto preservativo, donde no tiene tanto químico.
Exacto.
Donde comemos de las, botamos una semilla de lo que sea y crece en Dominicana, debe ser igual que Venezuela, crece una mata de banana, de cambur, en cualquier lado. Exacto. Igual que la papaya, la lechosa, se da en cualquier sitio. Y obviamente comemos mucho más sano. Y cuando me refiero a sano es eso, ¿no? Que no tiene tanto químico la comida.
Por ejemplo, la carne roja. Uh-huh. O sea, yo me la comía en la República, tú la mataban ahí mismo la carne y te la comías fresca.
Claro, ahí mismo, exactamente.
Y las vacas comían la grama, estaban el día entero afuera. Hoy, desafortunadamente, las vacas de hoy en día no están afuera. O sea, están en una factoría donde no comen grama. Lo que comen es el maíz, la cosa de maíz, que eso no es para vaca. Aparte de eso también... todos los químicos que le dan, ¿no? Para que crezcan las hormonas, ¿cómo que le dicen?
La medicina, las hormonas,
sí. Para que crezcan rápido. O sea, que esa no es cosa, natural.
Y ese label, esa etiqueta luz que le ponen a los alimentos de carne que es orgánica, sé que hay muchos sellos que avalan el proceso, cómo se alimentan el animal, pero son muy confusos también.
Son muy confusos.
Porque todos los paquetes hoy en día dicen orgánico.
Exacto.
Pero, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el sello que tenemos que buscar para saber si de verdad es orgánico, si no sufrió, si comió bien, si tuvo una vida bonita, si tuvo amigos?
Es muy confuso. Yo creo que yo creo que dejaste de comer carne, ¿sabes?
Es mejor y ya te dejas, porque si no se te va la vida en el automercado a ver esta carne, ¿de dónde viene? No,
pero si te gusta la carne, yo le digo a la persona, porque a veces muchas personas a veces piensan que la carne, porque también la carne causa mucha inflamación, y eso es parte de todos los estudios que leí, y por eso como de una manera u otra dejé de comerla, pero leyendo más y más, o sea, sabiendo más de dónde venían y todo eso, como porque es muy difícil ahora decir, porque desafortunadamente en Estados Unidos, eso es lo malo, ¿no? Tú puedes decir lo que tú quieras en la etiqueta, o sea, tú puedes decir esto es natural por afuera, y cuando lo ves por el otro lado, todos los labels que le ponen, hay muchas cosas que no son naturales.
Claro, y el concepto que tenemos es que Estados Unidos nunca va a mentir en ese aspecto, porque hay muchas organizaciones que se encargan de certificar la comida.
Exacto.
Pero no es así, para nada.
Exacto, tú le puedes dar quizás algo, por ejemplo, tú puedes sacar a las vacas quizás por 2 o 3 horas afuera, y ya porque la sacaste por 2 o 3 horas al día, ya puedes decir que está siendo...
que no fueron maltratadas.
Pues, todo eso, exacto, pues sí. Sin embargo, en el día hay 24 horas.
Wow.
Entonces es un poquito complicado, sí, pero no es. Pero una vez que te empiezas a...
Y tú eres de la que como health coach recomiendas ese tipo de medidas que parecen drásticas, pero que va a tener un impacto positivo en tu cuerpo, como que mira, tienes que dejar de comer carne.
Yo honestamente, yo no soy de las personas que piensan dejar de comer esto, yo dejé de comer ciertas cosas por mi salud,
claro.
Pero yo sí digo a las personas, si hay una cosa de verdad que debes... De comer, si vas a hacer lo orgánico, claro, lo orgánico, lo convencional no es que te va a matar, bueno, pero no, tampoco lo orgánico siempre es mejor, pero también hay que tener en cuenta tu budget, ¿no? El dinero que tenga.
Sí, porque comer orgánico cuesta más caro. Todo comer natural cuesta más caro que comer con preservativo.
Exacto, sí. Pero siempre le digo, si hay una cosa que de verdad debes invertir, para mí mi salud es lo más importante. Entonces también se trata de prioridades, ¿okay? Yo creo que en la vida todo es prioridad.
Total.
Porque en este proceso, y no estoy juzgando a nadie, uh-huh. Yo conozco personas que no tienen ningún problema comprarse unos zapatos de $400, $300, pero sin embargo gritan cuando tienen que comprar una manzana de $2. Claro. Entonces, una manzana orgánica. Entonces, todo en la vida es prioridad. Para mí, lo más importante en mi vida es mi salud. ¿Por qué? Porque una vez que no la tenía, vi lo que podía perder, y para mí siempre eso ha sido mi prioridad de la nueva luz que soy ahora.
Y comprobaste luz a lo largo del tiempo que obviamente tu alimentación era lo que te tenía completamente enferma.
Bueno, no. Yo no te puedo decir que era lo que me tenía completamente. Yo te puedo decir lo que me curó.
Ok. Ya. Sí, entonces, sí, por eso me da curiosidad saber qué fue lo que causó ese colapso en tu cuerpo.
Exacto. Yo creo que de todos los que leí, creo que sí, uh-huh. fue parte de la comida, también fue parte de los sentimientos. Creo que uno se lleva todo eso por dentro, que tu cuerpo está traumatizado por tanto tiempo. Entonces, cuando ya por fin me di yo como la libertad de decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo, esto está pasando, sí. Yo no soy tan fuerte como pensaba, yo tengo que curarme. Entonces te das cuenta de que, wow, todo lo que estás llevando con tanto tiempo hay que curarlo si de verdad quieres curarte.
Sanar, sí, sanar. Ser una persona sana, sanar, contar con buena salud.
Exacto. Yo creo que también parte de eso es por qué no me he vuelto a enfermar. Porque uh-huh. siempre trato de practicar mis cosas y asegurarme de que mi salud, hacer cosas diarias, ¿no? Para mi salud más que todo.
Entonces, creaste Salud con Luz.
Exacto. Después, entonces, que volví a estudiar nutrición, entonces quería, después de eso, sí, creé Salud con Luz con la intención.
Estudiaste nutrición, te hiciste health coach. Ajá. Y entonces dijiste, bueno, le diste una vuelta.
Le di una vuelta al mundo. Porque ahora lo que quería era ayudar a las personas a cambiar su vida a través de su cambio de dieta y estilo de vida.
Claro, porque además tú eres el mejor ejemplo.
Exacto,
eso, ¿no?
Exacto. Entonces quería uh-huh. más o menos, eso es lo que estoy haciendo. Estoy averiguando las comidas, estoy informándome, estoy tratando esto nuevo, haciendo esto. Eso es lo que quería yo seguir. Entonces uh-huh. en ese proceso empecé a trabajar con diferentes escuelas, diferentes organizaciones, trayéndole una educación. Hice también mi propia práctica trabajando como health coach. Entonces, no voy a hacer terapia, me voy a concentrar en esto, en dieta y estilo de vida. Bueno, en ese proceso, ¿qué pasa? Muchos de mis clientes empezaron a venir, sufrían de comer emocional, pero estaban deprimidos, estaban ansiosos, estaban estresados. O sea, muchas de las personas que tenían, yo quiero, muchas de las cosas, también la soledad. Comían por soledad, comían por depresión, comían por estrés. O sea, entonces, claro. Estaba haciendo la...
Sí. No, bueno, y eso te abrió los ojos. Te digo, no están separados.
No están separados, exactamente.
La mente y el cuerpo.
Exacto, porque una vez que empiezas a mejorar tu salud mental, como que eso vas cambiando, porque ya te sientes más contento, te sientes más feliz, te sientes más lleno con vida. Entonces, como que cuando tú te sientes así tan feliz con la vida, ¿no? Es como que haces cosas para sanarte, no solamente para sanarte, para sentirte, para saber que estás bien.
Sí.
Sí, porque una persona que viva feliz o que esté contenta va a decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer ejercicio porque eso es bueno para mi salud.
Porque te das cuenta que sí, y se vuelve una adicción.
No, se vuelve una adicción, exactamente. Al contrario, una persona que está depresionada, no quiere salir para ningún lado, no quiere hacer nada, que quiere comer helado aislarse. Y sentarse, aislarse. Entonces te das cuenta más o menos cómo la mente afecta también el cuerpo. Sí. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora.
Claro, entonces uniste y dijiste, bueno, no puedo ser solamente nutrición.
No puede ser. Entonces ahora me estoy enfocando solamente, me enfoco en la depresión, en la ansiedad y el comer emocional, en algunos casos con trauma.
Mira, Luz, ¿y no te parece que hay más gente sufriendo de depresión hoy en día que antes?
Desafortunadamente, sí. De verdad que es algo interesante, ¿no? Y también triste.
Sí. Bueno, a ver, hoy en día se habla de la depresión creo que con un poco más de libertad, ¿no? Uh-huh. Sí, todavía hay, pero sin tanto tabú. Se habla como de una manera un poquito más normal sobre la depresión, porque eso es un tema que tampoco a la gente le guste hablar. Pero creo que hoy lo abordamos con mayor naturalidad, es lo que te quiero decir, uh-huh, con mayor normalidad. Yo lo hablé en una conversación que tuve hace poco, acá en Defensa Propia, que a mi alrededor hay amigas, hay mujeres depresivas, o sea, depresivas no, sufriendo depresión. Y a mí antes eso no me pasaba. Cuando yo tenía 30 años, yo no sufrí de depresión nunca, todas las que estaban a mi alrededor tampoco, teníamos problemas, pero los solucionábamos, seguíamos adelante nuestras vidas. Uh-huh. Que hoy en día, este mismo grupo, que estamos amigas, eso como te digo, conocidos, estamos tristes, o pasamos por un momento de depresión y nos curamos y lo logramos salir de ahí, pero sí me llama la atención que hay mucha gente sufriéndola. Uh-huh. ¿Eso a qué se debe, Luz? ¿Tienes una explicación?
Bueno, es que bueno que mencionaste eso. Ay, dijiste que cuando estabas en los 30, yo pensaba que estabas en los 20.
Tamella, Luz, por favor.
Pensaba que estabas en los 20, no. Espérate.
Mira, tengo, no lo voy a decir.
Oh, wow.
Mentira, lo he dicho 20,000 veces, pero hoy no lo voy a decir.
Estabas en los 20.
También.
Recientemente estuve en una charla que estaban hablando de eso y una de las personas mencionó que la depresión, desafortunadamente, más que todo, que ya está notando más personas más deprimidas hoy en día, es porque la depresión es como, o sea, es el resultado del estilo de vida que llevamos. Mm. La persona hoy está más aislada.
Ay, sí, total.
Eso es una de
no
las cosas.
No estamos solos.
No estamos solos.
Y uno no se da cuenta que uno necesita conectar. Mm. Uno no se da cuenta, uno cree, ay no, yo para qué voy a ir, yo no, qué fastidio a la gente. Ay no, creo, que me voy a tomar un café contigo, yo prefiero estar aquí en mi casa, no, yo me voy. Y al final es algo como que parte del plan de sanación.
Exacto.
Salir y conectar con gente.
Exacto, y más personas que te van a ayudar, tus amistades, ¿no? Personas que sí. te van ay, ¿cuál es la palabra que ando buscando? O sea, que te van a comprender, te van a ayudar.
Claro.
Eso es una de las cosas que dije. No, otra cosa es que la persona hoy en día no hace ejercicio. El ejercicio es algo, en un sentido, es algo normal. Si caminas, estás haciendo ejercicio.
Claro.
O sea, muchas personas saben lo bueno que es el ejercicio, pero más del 61% de los americanos no hacen ejercicio. Entonces, es otra cosa, el estilo de vida que llevamos. Por ejemplo, sí. cuando vas a hacer ejercicio, eso estimula la mente, realiza lo que le dicen la dopamina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, si no estás haciendo ejercicio, si no te estás socializando, llegas a la casa, trabajas el día entero, te sientas...
Metido en el teléfono.
Exactamente, porque hemos cambiado las amistades por lo que es la tecnología.
Sí.
Entonces, esas son cosas que si empiezas a hacer la comida también, y uh-huh. de eso también hablo bastante, porque todos esos químicos, ¿no?, que te estás comiendo afecta mucho tu
¡qué miedo!
Entonces... yo sé que a veces cuando la persona está deprimida, lo menos que quiere hacer es salir, lo menos que quiere hacer es ejercicio, pero yo
y lo que menos quiere es comer sano.
No, exacto.
O sea, si exacto. no toca la vacina, qué cosa más triste.
Exacto, lo menos que quiere es comer sano, pero tiene que acordarse de que eso es parte de la salud. Yo siempre digo, tienes que hacer lo opuesto de lo que te diga la depresión. O sea, la depresión te dice, no, quédate aquí, pero aquí va a estar mejor.
Ah, qué bueno eso, Luz.
No, tengo que salir.
Claro, o sea, es lo contrario de lo que te dice la mente.
Exacto, siempre hacer lo contrario hasta que tu mente se acostumbre, ¿no? Porque en ese momento lo que está haciendo lo que te está diciendo, porque de la manera que te sientes.
Claro.
Pero es saber que tú tienes control. O sea, que te está diciendo, pero al final del día tú eres que decide hacerlo.
Uh-huh. Uh-huh. Wow, Luz. Estoy como con mucho miedo porque estoy ahora recordando lo que yo como. Yo trato de comer sano, pero no lo logro todos los días.
Uh-huh.
Y eso no es una cosa que vengo haciendo los últimos, no sé, 15 años, pero también recordar en qué se basaba tu alimentación y lo que eso puede impactar en tu cuerpo y tu mente. No lo había relacionado. Sé del sentimiento que te da de manera positiva el comer sano y ver los resultados en tu cuerpo. Porque uno siempre mide los resultados por cómo te ves, si te queda el blue jean, si te queda la ropa o ese blue jean que tienes hace 15 años, ahora sí entra porque estoy comiendo sano. Pero los resultados de una alimentación sana no se mide mentalmente. O sea, es difícil medirlo mentalmente. Pero tú, o sea, el impacto en tu ánimo, en que pueda ayudarte con tu depresión, con tu ansiedad y todo lo demás.
Ajá.
No, es difícil medirlo.
Bueno, tienes razón, es difícil medirlo, pero cuando estás feliz,
uh-huh.
¿verdad? Ahí es que vas a salir a buscar a tus amistades. Claro. Cuando estás feliz, vas a tener más energía.
Sí, uno te necesita como que subirse el volumen para saber qué estás sintiendo y cómo uno está.
Exactamente, porque cuando estás feliz, quieres salir, quieres aprovechar todo, quieres verte bien, quieres hacer ejercicio, pero cuando tienes ánimo, cuando tienes energía, no quieres hacer nada.
Claro.
Entonces, es ahí donde vienen las emociones, ¿no? Cómo te sientes. Porque...
Y también la depresión en la gente joven. ¿No ves que también hay un crecimiento?
Bastante,
en,
sí.
No sé si niños, pero quizás adolescentes, preadolescentes.
Ya. Yeah. Y eso es otra vez de las
el estilo de vida, las consecuencias del
estilo de vida que llevamos uh-huh. hoy. Yo digo que hoy en día ser adolescente es bien difícil.
Sí,
bien
lo
difícil.
Es.
Yo la verdad que no.
No, gracias.
No, gracias. Porque vivimos en un mundo, o sea, sí. todos se miden con lo que la otra persona está haciendo, o sea, con la tecnología. Los niños adolescentes hoy pasan mucho más tiempo adentro de la casa.
Sí.
Incluso mientras estaba leyendo, muchas personas a veces... Una cosa que, con todas las cosas como que leí, cómo subir tu immune system,
tu sistema inmunológico
era estar afuera, coger un poquito de la vitamina D, que es el sol.
Sí.
Entonces, hoy porque la vitamina D tienen bastante, o sea, no te digo vitamina D, no quiero decir que te quedes en el sol por horas, pero claro. Incluso 10 minutos diarios.
Exacto.
¿Entiendes? Eso te ayuda no solamente a hacerte más feliz, pero también te ayuda a ser más fuerte, o sea, tu sistema inmunológico se mejora con eso. Desafortunadamente, hay muchos hoy en día teenagers que no pasan, o sea, niños que pasan el día entero de la escuela, van a la casa, entonces aquí.
No, y les dice para salir y te dicen, no, yo me quiero quedar aquí.
Yo me quiero quedar aquí. Uh-huh. Entonces uno, yo sé que cuando es adolescente un poquito más difícil, pero los padres pueden empezar desde pequeños, ¿no?
Sí.
Hay que salir, vete a jugar.
Crearle un hábito.
Exactamente, porque yo cuando estaba pequeña, ¿no? Yo salía para afuera, los niños salían, jugaban. Entonces, por lo menos no estaban con la maquinita aquí todo el tiempo. Desafortunadamente, con esos teléfonos, entonces pasa es que empiezan entonces a compararse. Yo estoy aquí sola, que ella se ve que está haciendo, que está divirtiéndose.
Qué daño. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos ahora, la comparación. Porque si nos pasa a nosotros que somos grandes, ¿no?
Exacto.
Imagínate cómo le pasa a los que tienen menos herramientas para controlar eso o los que no tienen idea que lo están haciendo constantemente y cómo eso repercute en sus vidas.
Exacto.
Y son, lamentablemente, estos preadolescentes. Por eso además también se escucha tanto en las noticias y me imagino que se impacta también en las estadísticas de cómo ha aumentado el suicidio en los adolescentes también y cómo afecta el bullying cibernético en sus vidas y lo atentos que hay que estar hoy en día con lo que están los niños o los preadolescentes o adolescentes interactuando a uh-huh. nivel digital, ¿no?
Exacto, por eso, y desafortunadamente uno a veces, o sea, uno como padre ya entiendo que uno trata de hacer lo que pueda, pero, o sea, nosotros a veces no sabemos ni qué están leyendo, qué están mirando. Sí. Entonces, porque por un ejemplo, yo doy clases de padres uh-huh. y le digo a los padres, hubo un tiempo, ¿no? Que quizás los niños salían a la fuera, el vecino lo miraba, que él lo miraba, pero ya uno no. Entonces uno sabía, podía hablar con el vecino, lo viste, qué hizo, pero ya, o sea, tiene el mundo digital donde está, es un mundo completamente que nosotros no tenemos ningún tipo de control.
Correcto.
Ellos están hablando
con cualquier persona, en cualquier parte del mundo.
Y uno no sabe.
Sí.
Y uno no sabe.
Qué miedo.
Entonces un poquito, ¿verdad? Un poquito bien.
¿Y cuándo decidiste escribir tu libro?
¿Cuándo decidí escribir mi libro?
A ver, dijiste, ya es el momento de hacerlo. Además que fuiste, te autopublicaste el libro
sí.
y te acaban de otorgar un premio de Best Selling Author y que bueno, eso tiene doble aplauso porque autopublicar y ser un bestseller tiene eso, doble mérito.
La verdad es que para mí este libro yo lo empecé, bueno, una historia,
ajá.
pero... yo hice ese libro lo escribí con la única intención de ayudar a las personas a mejorar su vida. Uh-huh. Parte de ese libro también para poder hablar, tuve que hablar de mi vida también. Fueron muchas cosas que hablé que quizás, o sea, era manera de relacionarme con la persona, dejarle saber, yo pasé por eso, o sea, yo sé lo que te estoy diciendo. Entonces la idea del libro salió porque una vez estaba en mi proceso de sanación,
uh-huh.
parte de mi sanación también fue la fe en Dios.
Uh-huh.
Una vez estaba en la iglesia y no quería como escribirlo, pero, o sea, como usted en lo que uno sé que lo hago, como que tienes eso aquí, que yo tengo una historia, yo pasé por esta, yo quiero ayudar a las personas, siempre quiero ayudar a las personas, quiero como ahora seguir ayudándola en una manera más grande. Entonces me acuerdo que el pastor estaba hablando de cómo las personas a veces, o sea, por su pasado,
uh-huh.
Pueden tener un presente muy lindo, pero desafortunadamente por todas las cosas que llevan nunca son felices. Entonces uh-huh. viven en una prisión.
Okay.
Yo creo que eso para mí fue como que, okay, esta es. Uh-huh. Estaba hablando de cómo era pasar, de liberarse, ¿no? De su prisión y...
Fue una señal.
Fue una señal. Y sabes que ya lo voy a hacer, lo voy a escribir. Y así fue que empezó con...
¿Y cómo fue ese proceso? ¿Tú sabías escribir libro?
No.
¿Cómo fue así?
Yo tenía la idea, yo tenía mi historia, porque incluso el libro, no solamente hablo de mí, porque una parte de mi libro habla de mí.
Es dificilísimo escribir un libro, o sea...
Sí.
Los que escriben libros dicen, es dificilísimo escribir un libro.
Es un libro, sí, exactamente, es difícil, y más cuando estás hablando de ti, porque incluso,
además,
o sea, yo estaba, cuando escribí, le mandé las copias a una persona para que lo leyera y lo viera, además uh-huh. porque es en español, me dijo, no, tienes que hablar más de ti, tienes que hablar más de ti, pues yo no quiero hablar más de mí, no, tienes que uh-huh. hablar más de ti porque esa es tu historia, digo yo, bueno, entonces empecé con eso y también... Trato de, no solamente hablo de mí, pero también hablo de otras personas, de personas famosas, personas no tan famosas, ¿no?
Ah, sí.
Que han podido salir de su pasado y otras que se han quedado.
Ah, ok.
Y también hablo del Plan Plus, que fue lo que me ayudó a mí a...
El Plan Plus fue el que creaste para ti ¿Es un plan alimenticio nada más?
Bueno, es un plan alimenticio, no solamente alimenticio, pero también, ¿cómo es la palabra? ¿Dresses?
¿Cómo? ¿Dresses?
Dresses. O sea, no solamente la nutrición, pero también la mente y el cuerpo.
Sí, está entonces, bien. Me sentí sin respuesta y dije, raspé el examen oral.
Porque va más allá de la nutrición.
Correcto.
Va más allá de la nutrición. Porque también te ayuda a conectarte con las otras áreas, ¿no? Como la área de la mente, lo emocional y también la fe. Okay. Entonces, hay tres partes. Y esa para mí eso fue un plan, o sea, yo le digo el plan plus, le puse la luz al final, pero no es una luz porque es mi nombre, porque la verdad que no, eso no es la cosa. Ajá. Lo puse porque fue la luz que me ayudó a mí salir de mi laberinto.
Ay, mira qué tal.
Entonces, los tres son bien facilísimos, yo las tres A's, ajá, que es agradecer, uh-huh, agrega movimiento y ama tu cuerpo. Entonces, lo primero es el agradecer. Uh-huh. Parte de este proceso fue que yo me di cuenta de que la vida es demasiado corta. A veces pensamos que tenemos toda la vida, pero desafortunadamente la vida es corta y se acaba. Sí. Entonces, una vez quizás por cosas de que piensas que tienes tiempo, no haces cosas, nada, ¿no? Te da miedo. Entonces, llevas muchas cosas del pasado, muchas sí, tristezas, muchas rabias.
Sin resolver. Sin resolver. Porque, bueno, total, más adelante.
Exacto, más adelante. Entonces, cuando ya te das cuenta de que la vida es corta, que se va a acabar, entonces trata de salir de todo esos rollos, ¿no? De todas esas cosas del pasado. Trata de vivir una vida más,
claro,
tranquila.
Para procurar una vida mejor.
No, para procurar una vida mejor, porque tienes un poquito de vida, no quieres llevar. Hay personas que viven amargadas con cosas que le pasaron 30 años, 20 años sí, atrás. Entonces, esos fueron 20 años de tu vida que ha sido, no las has disfrutado, uh-huh, por llevar tantas cosas del pasado. Entonces, eso es parte del agradecimiento. Uh-huh. Entonces, te das cuenta de que la vida es corta y hay que agradecer. Y más que todo, a veces uno cuando estamos depresionados, cuando estamos...
Depresivos,
ansiosos, cuando nos pasan algo, tendemos a enfocarnos más en las cosas negativas.
Claro, pero, en lo que no tenemos.
Ajá, pero si te das cuenta el día entero, si te das cuenta de lo que te pasa el día entero, hay cosas más positivas. Pero...
No las ves.
Entonces, cuando empiezas a agradecer, el solo hecho para mí de abrir mis ojos en la mañana, ya eso para mí es algo, eso es positivo.
Y es así, ya es revelador. O sea, hasta el agua caliente que te cae, si tienes la oportunidad que te caiga agua caliente cuando te bañas, que es una de las sensaciones más ricas del mundo.
Y eso es algo que en muchos países la persona no lo tiene.
No lo tiene.
Y para hacerte, no sé si lo puedo decir aquí,
sí,
pero para mí algo que ahí fue que empezó más que todo el agradecimiento. Algo chistoso, pero lo comparto en mis charlas. Porque yo, mis órganos estaban tan inflamados. El colon, ajá, ¿cómo dicen el colon en
el
español?
El colon,
sí. Estaba, o sea, como estaba tan inflamado, yo no podía ir al baño.
Imagínate.
Entonces, era el baño, era dolor, era sangre, era cosa terrible. Uh-huh. Hoy en día voy al baño y cada vez que voy al baño, gracias a Dios.
¡Gracias, Señor!
Claro. Y eso para mí es algo tan bello, poder sentarme y decir, ¡gracias a Dios!
Pero es que tienes toda la razón. Y es eso, ponerle la lupa en las cosas sencillas que las tenemos como garantizadas en la vida.
En la vida nada es garantizado. Entonces hay que entender que nada, sí, hay que apreciarla porque la vida no viene con garantía. Nada es garantizado. Yo estoy aquí hoy, pero nadie sabe lo que puede pasar mañana. Sí. Entonces trato de agradecer mi vida diariamente.
Porque uno a veces puede decir, bueno, pues yo no voy a estar agradeciendo porque puedo ir para el baño. No, es tan poderoso el agradecer. Es tan poderoso que después que comienzas a practicarlo, vas a querer agradecer cosas más sencillas todavía.
Exacto.
Cosas más simples todavía. Sí. Yo con este podcast he aprendido a agradecer. Yo antes como que no tenía conciencia de lo poderoso que era esa práctica. Uh-huh. Y hoy en día ya es algo, ¿sabes qué? Es esa frecuencia cuando te conectas con algo que ya hablas de eso todo el tiempo.
Exacto.
Y ya ahora, o sea, no hay un día que no pase que yo no escuche, pero primero, no hay un día que no pase que yo no agradezca, no hay un día que no pase que hable de esto con alguien.
Ajá. Uh-huh.
Ha sido multiplicador, la verdad que sí, me parece magia.
Y claro, eso se toma tiempo.
Correcto.
Se toma tiempo porque cuando exactamente, o sea, yo trabajo con muchas personas a veces que vienen con mucho trauma. Traumas, uh-huh, también como las mías, ¿no? Pero también muchas peores. Uh-huh. Y es muy difícil agradecer porque dicen, me pasaron tantas cosas. Entonces vienen, y yo siempre digo, ya pasó en el pasado. O sea, ya ahora mismo, claro, ya... ya lo que te pasó, no, sino no te está pasando en el presente.
Claro, ya no lo puedes cambiar, ya, no, ya pasó.
Ya pasó, entonces agradecer que puedes hacer ahora. Entonces eso es mucho, se toma mucho tiempo.
Sí.
Pero mientras más lo practicas, es como los músculos, ¿no? Empiezas a hacer ejercicio y mientras más lo haces, vas a ver el resultado. Sí. Poco a poco, te levantaste en la mañana, abriste los ojos, gracias a Dios. Para mí, me voy a acostar en la noche, gracias a Dios, porque tengo mi cama donde dormir y sé que estoy...
Completamente.
Todo, o sea, yo toda... Y mientras, entonces,
que puedo dormir tranquila o de repente en un lugar que no me siento insegura o...
Exacto.
No, no sé, tantas cosas. Pónganse creativas.
No, pero muchas cosas agradecer, exactamente. Sí. El solo hecho de tener un techo, una, o sea, donde vivir, sí, comida, que comer, eso es algo que agradecer. Uh-huh. Pero como te digo, eso hay que ponerlo en práctica y enfocarse más en esas cosas, porque como te digo, a veces las personas empiezan a, le pasan unas cosas malas al día, y eso el día, daña el día, la semana,
te
todo. Oye.
Todo el día, es verdad.
Pero no te das cuenta de las 99 cosas que pasaron bella el día entero. Sí. Entonces, cuando te pasan, entonces te enfocas más en eso.
Completamente de acuerdo contigo.
Ya. Entonces, fue uno, la
esa fue la primera.
Era. La otra es...
Yo creo que esta es la respuesta a la pregunta, tres tips para reinventarse.
Sí.
Porque esa es la pregunta que yo hago al final de la conversación, pero creo que tú te estás adelantando la respuesta. Entonces, corrígeme si no, pero yo creo que me estás dando tres tips para reinventarse.
Bueno, me alegro que te...
¿O
bueno,
no?
Sí. No, eso es también parte de yo, de reinventarme, ¿no? Eso, claro, claro que sí, claro.
Sí, sí, sí.
Sí, claro.
Ok, ¿cuál es el segundo?
El segundo es agregar movimiento.
Ajá.
Como todo, como dije anteriormente, todos sabemos, ¿no? Las personas saben que el ejercicio no solamente es bueno para tu salud física, pero también tu salud mental.
Sí.
Y yo, o sea, yo me crié, yo nunca hice ningún tipo de deporte. Entonces me acuerdo que una de las cosas, cuando yo tenía mis dolores, uh-huh, mis dolores de artritis, el doctor me dijo, tienes que hacer ejercicio. Y yo le dije, tú estás loco. Yo no podía ni moverme,
Claro.
No podía ni moverme. Entonces, ¿cómo tú me sabes que haga ejercicio? O sea, yo no puedo ni caminar.
Ay,
pero eso es parte, porque entonces si dejas, si no haces ejercicio, los músculos no se relajan.
Claro.
Tienen que buscar algo tipo de hacer ejercicio. Entonces traté varias cosas, no me resultaron. Lo que me resultó fue la caminata. Poco a poco, a lo primero cuando empecé, hasta hacer 5 minutos era mucho, pero ya poco a poco, y hablo bastante de eso en el libro también, o sea, no solamente el poder caminar, y para decirte honestamente, la caminata es el ejercicio más, o sea, más común que, uh-huh, las personas pueden hacer. Porque,
claro,
como te dije anteriormente,
no necesitas estar en un gimnasio. No.
Exacto, no tienes que estar en un gimnasio porque, como te dije anteriormente, o sea, lo que está afectando a muchas personas hoy de la depresión es el tipo de vida que llevamos.
Uh-huh.
Entonces, la persona anteriormente hacía ejercicio caminando. La caminata es el ejercicio de naturaleza.
Exactamente, natural del ser humano. Eso
es del ser humano.
Claro.
Y para con 3 veces a la semana que lo haga con 30 minutos, ya eso es, no, es suficiente.
Que ponerse metas cortas, así como tú empezaste 5 minutos, yo creo que a veces también cometemos el error de que, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio mañana y voy a correr 1 hora. Reina, no puedes hacer eso,
no,
porque si no has hecho ejercicio en tanto tiempo, te vas a morir mañana.
Exacto.
Entonces,
exacto,
el efecto es el contrario, te vas a sentir tan mal,
uh-huh, uh-huh,
y te vas a sentir frustrada y te vas a sentir que no puedes, que lo vas a abandonar rápido.
Exacto.
Entonces, eso de ponerse metas cortas para que puedas mantenerlo en el tiempo.
Exacto.
Y vayas agarrando condición.
Y eso también, buscar algo que te guste, porque hay diferentes tipos, claro, de ejercicio, ¿no? Si te gusta el baile, pues baila. Si,
sí,
te gusta el karate, o sea, siempre y cuando algo que te mueva, algo que te va a sacar de la casa y que te mueve. Algo muy, uh-huh, que mencioné anteriormente con la caminata también, fue que tuve los resultados de la vitamina D. La vitamina D es, como la persona te expliqué, uh-huh, es buena para fortalecer tu cuerpo.
Sí.
Entonces me estaba cogiendo los beneficios que mi cuerpo también se estaba fortaleciendo. Yo creo que una ayuda bastante con eso fue lo de la caminata, o sea,
sí,
el movimiento.
Sí.
Ese es el otro.
Claro, sí, además eso de tener movimiento también te da energía.
Te da energía.
Y te da energía no solamente en el cuerpo, sino en la mente.
En la mente, y las personas se sienten más felices. O sea, muchas personas cuando van, y no te estoy diciendo, o sea, feliz en el sentido de que el ejercicio que vas y quieres gimnasio. Claro, si eso es lo que te gusta, hazlo. No te estoy criticando, no estoy juzgando,
claro,
a nadie.
Es un bienestar, claro, es como estar en un lugar mejor, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, yo empecé poco a poco, cuando empecé con eso, empezaba a escuchar canciones motivacionales, le escuchaba libros, cosas que me motivaban.
Uh-huh.
Y entonces también más tarde le agregué el mindfulness, y ahora hago mucho lo que practico, que es la caminata de mindfulness.
Que es como una meditación activa.
Una meditación activa, uh-huh, mientras camino, exacto. Yo, ese para mí es mi terapia. Yo,
qué maravilla, porque es tu momento para ti, donde tú solamente estás haciendo algo por tu cuerpo, sino también te estás...
Exacto, por mi mente, para mí es algo mío. Es algo,
te estás nutriendo con lecciones, aprendizajes. Sí,
yo
sí,
estoy
sí,
que a veces me dicen, Luz, vamos juntos. Y yo, no.
O sea, déjame mi espacio para mí, ni se te ocurra compartirlo conmigo.
Exacto, es algo mío, es algo que a mí me encanta y le veo la... O sea, yo veo cómo yo me siento. Yo a veces, si no lo hago, esto es... Yo veo el resultado, sí. Pero claro, eso se toma tiempo, poco a poco, mientras más lo hagas, vas a ver resultados. Yo siempre digo a la persona, enfócate en eso, o sea, enfócate en cómo te sientes. Si vas al gimnasio, donde quieras que vayas, si vas a bailar, si vas a hacer natación, enfócate cuánto te sientes, cómo terminas, porque eso, claro, te va a ayudar a seguir.
Claro.
Porque muchas personas se sienten, pero las personas a veces que se sienten deprimido o con ansiedad, van y hacen algo que les gusta, al final dicen, ay, qué bueno, que se sienten como que, algo que ellos hicieron, ¿ves?
Claro.
No será
como, a ver, ¿cómo es que algo?
Un achievement, como que...
Sí, como algo que...
Como
que
lo logré, exacto, como un logro, ¿no? Como eso te haces feliz, porque sí, lo hiciste, entonces vas a seguir haciéndolo más, sí, más seguido.
Sí.
Esa es una. La próxima, que para mí es una de las más importantes, que es amar tu cuerpo.
¿Eso de qué se trata?
Bueno, amar tu cuerpo es, yo digo, es cuando empiezas a amar tu cuerpo, uh-huh, empiezas a darle cariño, uh-huh, a sentirte bien contigo misma. Amar tu cuerpo es sentirte bien contigo misma, con tu cuerpo. No, hay muchas personas a veces de que, o sea, no se siente bien con uno mismo, uh-huh, de la manera que viven, ¿no? Su estilo de vida, no se están amando. Entonces, una vez cuando empiezas a estar bien contigo misma, empiezas a cuidar tu cuerpo, a cuidar del estrés.
Cuidar tu cuerpo, ¿qué quiere decir? No me voy a someter a esta situación porque me voy a estresar mucho, no me voy a meter esto en la boca, o no me voy a comer tal cosa. Eso fue un chinazo. No voy a comer tal cosa porque mi cuerpo no merece que yo...
Voy a tratar de reducir el estrés, todas las cosas que me están perturbando mi vida.
Sí.
Bien, tratas más o menos también de dejar el pasado, de buscar manera de siempre estar cuidándote, uh-huh, mimándote más que todo. Uh-huh. Entonces te das cuenta de que es lo más valioso que tiene tu cuerpo. Es
tu vehículo.
Es tu vehículo que te, uh-huh, va a llevar por esta vida. Entonces hay que... otra vez lo mismo, y otra vez no estoy juzgando a nadie.
Sí, sí, esto aquí, mira, no es nadie, nada es contra nadie. Exacto. Esto es en defensa propia.
En defensa propia, personas que se llevan un carro, llevan a lavarlo cada dos veces a la semana, porque tienen que se ver lindo y todo. A veces digo a la mujer, vete a tu masaje, pero yo porque más masaje estoy trabajando. Se lo das al carro, lo lava, pero tú no te...
Exacto, tú cuidas más lo material, claro, que tu propio cuerpo.
Exactamente, es parte también cuando empiezas a amar tu cuerpo, lo mismo, sí, empiezas a hacerte ejercicio, porque... El ejercicio, como digo, no es solamente para lo físico, también para la salud. Está, uh-huh. Se empieza a atacar un poquito todo lo que te disturba tu vida.
Sí, sí, ¿no? Sí. Yo creo que es también eso, fortalecer la conciencia, uh-huh, o fortalecer la autoconciencia para estar examinándote cada rato.
Exacto.
Porque es como lo que dices tú, lo que tú hacías antes, que te preocupabas más por la salud mental del otro porque, bueno, tú te habías preparado para eso. Pero tú no te estabas tratando a ti misma.
Exacto.
Ni escuchándote, ni sintiéndote. Estabas completamente anulada porque también eso también, y corrígeme si no estás de acuerdo, Luz, yo creo que también las mujeres nos criaron de esa manera. Como que es más importante estar pendiente y que la gente sepa que estamos pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor y no importa lo que esté pasando con nosotras. Nosotras tenemos que poder con todo. Y hay que tumbar eso, hay que derribar esa manera de criar a nuestros hijos y ahí también hay que dejar de hacer eso. Porque nosotros importamos, si uno no está bien, no funciona bien una casa, si uno no está bien, no funciona bien la familia, si uno no está bien, no puede funcionar bien las cosas de tu vida.
Exacto, yo siempre mucho, las mujeres que trabajo también les digo, o sea, la mujer más que esto es la fundación de la casa. Uh-huh. Y eso me di cuenta porque cuando yo estaba enferma, mi familia sufría.
Claro.
¿Entiendes? Una vez que me mejoré, están más felices. Entonces, tú no puedes dar lo que no tienes. Si estás infeliz, si estás deprimida, no vas a dar felicidad. Ay, sí. Entonces, todo empieza contigo. O sea,
se siente con una culpa porque dice, todo depende de mí, ¿no?
Exacto.
Y todo. No lo estoy dando. Y mira, yo soy la causante de este ambiente tóxico.
Exacto. Entonces, por eso es que, o sea, yo tengo muchas personas dependen de mí, uh-huh, pero yo también tengo que cuidarme para poder, claro, darle a esas personas que dependen de mí. Y esas cosas, como tú dices, que se sienten culpables. Por ejemplo, si yo, y eso viene, también eso es algo cultural, el tipo, sí, de mensajes que tenemos creciendo. porque a veces uno lo veía en chiquito sentado, que hace ahí de vago. Entonces uno...
Sí.
De ganas.
Exacto, pensando en mí un momento. No, eso no
es sentía. Vago, es una vaga que estás haciendo, vaga por ahí, me te hace algo. Exacto. Entonces tengo que decirle mucho a las mujeres, no, el sentarte en que tú sea, quieras sentarte y no haga nada, claro. te estás recargando. Es como sí, que
no tiene nada malo.
Entonces es algo también otra vez que toma práctica. No vas a hacer de la noche a mañana porque eso es como cambiar esos patrones que uno viene, no romper todas esas cadenas.
Yo lo empezaré, dije, ¿estás haciendo? Bueno, ya nadie me pregunta qué estoy haciendo ahí, la verdad. Pero me lo voy a decir a mí mismo. ¿Qué estás ahí haciendo sentada? Recargándome, Erika.
Recargándote.
Cálmate y un poquito, por favor.
Exacto. Pero yo, yo sé que para mí, mi tiempo que yo tomo todos los días, una hora y media para mí, mi caminata, eso es mío y nadie me lo quita. Oye, Luz,
y te voy a preguntar, ya que tienes la caja herramienta llena para mantener la salud mental, porque eres una profesional de la materia. ¿Tú atiendes online o nada más práctica física? ¿Tu práctica es física aquí en Los Ángeles?
Bueno, tengo las dos cosas.
Ah,
sí, la tengo aquí en Los Ángeles físicamente. Y también, a mí me gusta más lo físico,
claro.
Voy a ser honesta. No sé si eso viene ya de que no soy milenio, porque todos también hoy en día todos quieren esperar.
Sí, claro.
Entonces, el health coach, yo lo puedo hacer por cualquier parte del mundo.
Okay.
La terapia, solamente tengo licencia en Nueva York y Los Ángeles, entonces puedo hacer terapia.
Aquí es por licencia.
Ajá, entonces la hago en Nueva York, la puedo hacer, si vives en Nueva York, en el estado de Nueva York, la puedo hacer por teléfono porque estoy licenciada en Nueva York.
Oh, mira qué interesante.
Y también en Los Ángeles, en California.
California, exacto. No solamente en la ciudad.
Ajá, exactamente.
¿Y cómo se te puede contactar?
Bueno, puedes empezar por mi el website, que es saludconluz.com.
Sí.
Ahí es la manera más.
Sí, y abajo tienes la posibilidad de llenar tus datos, mandar un email.
Exacto. Sí. Lo puedes también, es muy sencillo, luz@saludconluz.com.
Ok. Salud con luz.
Ajá. Salud.
luz@saludconluz.com.
Sí, luz@saludconluz.com. Muchas gracias.
No, para tenerlo
y
claro.
Y también estoy en el Instagram, también estoy en el Facebook.
Exactamente.
Yo empecé un canal en YouTube, pero estamos en amor y odio.
YouTube es así. No,
porque, o sea, cuando grabo el video y lo hago y lo subo bien, pero mientras estoy grabando el video, que tanto trabajo, que hay que editar, que esa no quiero hacer nada.
¿Qué pensará tu esposo de lo que estás diciendo? No le vaya a contar que yo pienso igual que tú, por favor. No. Sí, pero da trabajo.
Da trabajo.
Y tú tienes un trabajo.
Yo tengo un trabajo, exacto.
No le puedes dedicar tanto tiempo.
Exacto, sí me gusta porque quiero, como digo, mi mensaje, ¿no? Llevarlo a una más grande, más grande.
A que llegue a más cantidad de gente.
Gente, exacto. Esa es la manera, ¿no? Esa es la manera.
Oye, pero teniendo tú, me llama la atención, gente que te pueda ayudar para montar tus videos en YouTube, Luz, ¿cómo no pides ayuda?
Tú dices en tu
esposo, o sea, como tú me dices, mira, ayúdame a montar esto aquí en YouTube.
Eso es un mito, muchas personas piensan eso. Acuérdate que él no es el dueño de la compañía.
Bueno, yo sé que no, pero está dentro de la compañía.
Sí, pero... Una vez que tengas ciertos puntos de seguidores que te pueden ayudar. Yo todavía estoy empezando. Claro.
Me fui para atrás. Hasta a ti te pasa
sí,
eso.
Sí, claro. Sí, a veces tengo un evento, hay personas que yo lo puedo preguntar.
Claro.
Pero hay un poquito, o sea, uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Porque no quieres ahí, porque ya es posterior, entonces hay que hacerle los videos.
El disclaimer,
y a mí, y yo siempre he dicho, mi esposa hace su cosa, yo hago los míos.
Claro.
Estamos juntos, pero separados.
Y así creo que también es el secreto un poquito del éxito. Bueno, mentira, hay parejas que trabajan juntas y son felices también trabajando juntas.
No, pero para mí me conviene así mejor. Yo hago lo mío.
Con distancia, yo también.
Sí, porque el trabajo de mi esposa es bien estresante y a mí no me gusta estresarme mucho. Yo la me gusta.
Claro, muy bien. Oye, y el libro, por cierto, de Luz, se llama Libérate, está escrito, primero lo escribió en español y después lo llevó a inglés. Que yo hubiera imaginado que lo hubieras escrito primero en inglés.
Bueno, lo hice primero en español porque quería que mi familia lo leyera.
Ay, qué
entonces,
belleza.
Mi familia y...
Porque ellos iban a sanar también, ¿no?
Entonces, esa es una de las cosas. También la otra, porque lo hice en español primero, como te dije anteriormente, desafortunadamente el problema de la comida nos afecta más a los hispanos.
Claro.
Entonces, justo una manera, porque una parte de ese del libro hablo de la comida.
Uh-huh.
Entonces, quería que informar a...
Oye, qué bien. Qué buenos argumentos, ¿no?
O sea, por eso, sí.
Para escribirlo primero en español, ¿no? Porque aunque eres dominicana, llevas la mitad de tu vida en los Estados Unidos y pudiéramos decir que el inglés... Mira, quizás te expresas mejor hoy en día en inglés que en español.
Sí, bueno, bueno, no que tanto me expreso mejor, pero muchas de las cosas, porque en la universidad, dos años,
claro,
después de la segunda
edad,
todo está, todo lo he hecho aquí.
Claro.
Exacto.
Bueno, lo pueden conseguir en Amazon. Le recuerdo que ella es bestseller author, una autora bestseller, y lo pueden conseguir en Amazon, tanto en inglés como en español. Se llama Libérate, tu pasado no es tu prisión. Bueno, ya lo saben, aquí estuvo Luz Kinzel en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.